Buenos días, hermanos. Vamos a ponernos de pie para orar y ponernos delante del Señor. Señor, gracias por un día más que podemos escudriñar tu palabra juntos. Queremos estar preparados, Señor, para recibir de ella lo que tienes que decirnos y sabemos que tu palabra, Señor, es aguda, Señor, como una espada y tienes algo que decirnos a nosotros, así como tuviste un mensaje hace muchos años a la iglesia de Pérgamo. Así que te pedimos que quites toda distracción, Señor, y que pongamos tus ojos en ti en este momento. En el nombre de Jesús, amén. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Y asumo que tienen sus Biblias abiertas en el libro de Apocalipsis. Y me parecía bien seguir el modelo del pastor Darwin, seguir Carta a una novia para que siga la misma línea de pensamiento, ¿no? Y esta vez he puesto Carta a una novia fiel pero flexible. Quisiera comenzar hablando con una pregunta que dice, ¿qué crea una iglesia liberal? ¿Qué es lo que crea una iglesia liberal? Dice, la teología liberal no cree en la infalibilidad bíblica. Es decir, que la Biblia puede fallar según la teología liberal. También cree que no se enfoca, o más bien dicho, no se enfoca en la doctrina, sino que se enfoca en la experiencia, lo que tú sientes, no tanto lo que la palabra dice. La teología liberal solo cree en un Dios de amor. Dios es amor, amor y amor y nada más. La teología liberal convierte a Jesús en un mero hombre, pero no Dios. La teología liberal promueve un movimiento ecuménico, es decir, no importa lo que tú creas, vamos todos y adoremos igual, no pasa nada, tenemos el mismo fin. La teología liberal elogia las demás religiones. La teología liberal no cree en la exclusividad de salvación en Jesucristo. Creen que se puede salvar de otras maneras también. Y la teología liberal no cree en nada ofensivo contra el hombre natural. La flexibilidad hoy día en las iglesias ha crecido tanto que en muchas iglesias, por ejemplo en Estados Unidos, y leía un artículo el otro día de que decía, se dividía el culto en dos partes, un culto como nosotros que podía escuchar la palabra normalmente, pero en la otra parte del culto podían venir aquellas personas que se sentían ofendidas por ciertas palabras como pecado, infierno, muerte, cruz, sacrificio, expiación, porque era un tanto ofensivo para las personas y por ende no se iban a ese culto sino al otro. Y es interesante cómo ha cambiado bastante esas iglesias y se han vuelto bastante flexibles para hacer y realizar y decir todo aquello que agrada a la persona antes que lo que le agrada a Dios. Lo que sea que te haga sentir bien, eso lo vamos a decir y eso lo vamos a implementar en nuestra iglesia, tenlo por seguro. Es lo que diría una iglesia liberal. Y queremos ver en esta mañana que la iglesia en Pérgamo estaba siendo un tanto flexible, permisiva o tolerante a prácticas que eran populares en aquella época. Y nadie decía nada. Entonces, queremos ver cómo un cristiano debe comportarse cuando falsas doctrinas llegan a la iglesia o llegan a su vida. Rescatar el ejemplo de esta iglesia, que ya vamos a ver, y volver a colocar mis ojos en la esperanza que tenemos del Señor Jesús. Entonces, ¿qué les parece si leemos el primer versículo que se encuentra en Apocalipsis 2, versículo 12, que nuestro hermano ya leyó, y vamos a leer nuevamente, y dice así, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Y queremos parar un momentito ahí y analizar esto, la ciudad de Pérgamo. A diferencia de la ciudad de Éfeso, que ya habíamos visto antes, que era una potencia comercial, la ciudad de Pérgamo era una potencia artística, era potencia artística y de la literatura. Potencia artística porque tenía varios templos y la calidad de los obreros de ahí con la que hacían los templos Era interesante. Uno de los altares más populares era el altar a Zeus. Este altar, cuando ustedes entraban, tenía toda la historia en las paredes del altar. Toda la historia de Pérgamo, las batallas que había pasado de los dioses y toda la mitología. Tenían unas esculturas que sobresalían como un relieve y se podían ver. Y ustedes habrán visto en las esculturas de Roma, en los palacios de Roma, se podía ver esas esculturas. Entonces tenía bastante calidad en arte Pérgamo. Y también en la literatura, dice que la biblioteca de Pérgamo competía con la biblioteca de Alejandría, en ese tiempo la más grande. Tenía unos 200.000 volúmenes. Era una biblioteca enorme, enorme. Pérgamo también hace referencia, y aquí se inventó el pergamino. De aquí, por eso es que viene la palabra Pérgamo, pergamino. Ellos innovaron y encontraron una manera de mejorar el cuero para poder escribir, y así implementaron el pergamino. Esas son algunas cosas interesantes que tenía esta ciudad. Pero no es por esto que más adelante vamos a ver que el Señor lo llama el trono, que ahí está el trono de Satanás. Lo llama porque ahí había una cantidad de dioses y templos. Había bastantes templos. Templo a la diosa Atenea, Deméter, a Esculapio, dios de la medicina. Era bastante famoso ahí. Y el altar a Zeus que ya hemos visto. Entonces, como podemos ver, tenemos a una iglesia en donde se encontraba una ciudad muy idólatra, bastante idólatra, adorando a falsos dioses, y el ambiente de por sí era de mucha presión para los hermanos que vivían ahí. Ellos se podían encontrar en cada esquina a personas que le incitaban a usted a que crea en su religión o que adore a su Dios. Entonces estaban bastante presionados. El versículo 12 también nos dice, el que tiene la espada de dos filos dice eso. Recuerden que Jesús en cada una de las cartas se identifica con algo que es de él. Y en esta ocasión se identifica con la espada de dos filos. ¿Cuál es la espada de dos filos? Pregunto yo. Es la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas de los tuétanos y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Entonces es una espada que no solamente corta lo físico, sino que va hasta dentro y revela tus pensamientos y tus intenciones. Y el Señor quiere enfrentar a esta iglesia y decirle algo bien fuerte porque algo está pasando en esta iglesia y tiene que utilizar la espada. Entonces vamos a ver cuatro cosas en esta iglesia. Y la primera es un reconocimiento. El primer punto es un reconocimiento y vamos a leer el versículo 13. Dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Jesús resalta dos cosas aquí. La primera cosa es retienes mi nombre, y es un ejemplo que nosotros tenemos que seguir también. Ahora, ¿qué significa retener el nombre del Señor? Bueno, el Señor dice, yo les felicito, porque aún en medio de la tentación de adorar a otros dioses, aún en medio de la tentación de coger a un dios y de nombrar otros dioses, me nombras a mí. Y te felicito por eso. Pero retener el nombre del Señor significa mucho más que solo nombrar a Jesús. Dice, te felicito porque vos sigues profesando que yo soy el único Dios verdadero en medio de estos dioses falsos que no pueden hacer nada y que solamente son piedras estáticas. Isaías 44:9 dice, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Te felicito, dice, porque tú sigues profesando que yo soy el único y verdadero Dios en medio de esos dioses falsos. ¿Qué más significa retener el nombre del Señor? Dice Jesús, te felicito porque retienes mi nombre. ¿Cómo? Al seguir predicando sin miedo al que dirán. Mateo 10:23, a cualquiera pues que me confiese delante de mi Padre, perdón, a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Te felicito porque tú sigues predicando que yo he dado mi vida al mundo en el sufrimiento más grande que el hombre haya podido soportar. Y lo sigues predicando. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Retener el nombre también implica que tú te has negado a ti mismo en seguir lo que tus pasiones te dictan o lo que estos dioses dicen a través de las personas, y has decidido nombrarme a mí y a seguirme a mí. Entonces, retener el nombre del Señor implica mucho más que solo mencionar a Jesús, sino que exige una disposición constante y permanente de hacer de la vida de Jesús y su ejemplo mi estilo de vida. Hacer de la vida y el ejemplo de Jesús mi estilo de vida diario. Pero de ninguna cosa hago caso, dice Pablo. De ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Eso es difícil, eso es duro. Con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hacer de nuestro estilo de vida la del Señor. Perdón. Número 2. No negar la fe, dice. Retienes mi nombre y no has negado mi fe. La iglesia en Pérgamo había demostrado una capacidad fuerte en permanecer en la fe de Jesús. Aun cuando un ser querido haya fallecido. Parece que Antipas, no sabemos nada de él en realidad, pero se lo nombra aquí. Y era un testigo fiel, es decir, un mártir. Y parece ser que la iglesia lo estimaba bastante. Pero él había muerto y dice, aún a pesar de que un ser querido había muerto de entre ustedes, no has negado mi fe y te felicito por eso. Perder a alguien debe ser muy difícil. Y estamos en unos tiempos, hermanos, en donde el ateísmo y el escepticismo hacia la palabra crece más y más. Y una de las razones por las cuales las personas se vuelven ateas es por el problema del dolor y por el sufrimiento. Ese es uno de los argumentos que ellos dicen, por eso no creo en Dios, porque hay mucho dolor. Si existiera un Dios y tuviera el control de todo, ¿por qué entonces permite tanto dolor? Es bastante incompatible. Y en realidad, cuando uno tiene un concepto erróneo de Dios, y piensa que Dios, cuando yo creo en el Señor, nada malo me va a pasar, todo va a salir bien y nada me va a tocar o me va a hacer daño, y pasa eso, creo que debe ser bastante frustrante para la persona y puede entrar en colapso, por supuesto, pero así no es el Dios de la Biblia que nos enseña. Debe ser duro perder a un familiar y debe ser fácil negar la fe en el Señor cuando no se está bien anclado. Pero miren a Pedro incluso. Él negó al Señor y la palabra nos dice que maldijo. O sea, eso es fuerte. No solamente que le negó al Señor, sino que maldijo. Pero se arrepintió. ¿Por qué las personas, muchas personas, no se arrepienten y simplemente se alejan y se van? ¿Se ha preguntado por qué? La historia de Job, cada vez cuando la leo, cuando me acuerdo de la historia de Job, me da miedo. Y es bastante triste, bastante duro, porque la vida de él es bastante dura. Literalmente perdió en un día todo. Todo, todo. Le dio lepra y demás. Perdió a sus hijos, perdió su ganado, perdió todo. Y con todo eso, lo increíble es que dice, no negó ni maldijo al Señor. No parece humano, Job. No parece humano, pero en todo eso no negó al Señor. Corrie ten Boom, la novelista neerlandesa, dijo, nunca puedes aprender que Cristo es todo lo que necesitas hasta que Cristo no sea todo lo que tengas. Nunca puedes aprender que Cristo es todo lo que necesitas, hasta que Cristo no sea todo lo que tú tengas. A veces es fácil para las personas negar al Señor y vivir una vida sin Dios porque Cristo no es todo lo que ellos tienen. No han llegado a entender que Cristo es todo para nosotros. Santiago 1:2 dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Esta iglesia, a pesar de que perdió a alguien querido, no negó la fe y seguía reteniendo el nombre del Señor. Dos cosas importantes que nosotros también tenemos que rescatar y seguir. Número 2, sin embargo, había un error que habían cometido. Punto número 2, un error. Veamos el versículo 14 y 15, por favor, sigamos. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. En otra versión dice: pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Toleras a algunos de entre ustedes. Ese era el problema que vemos aquí en esta iglesia. Estaba tolerando algo que no debía tolerar porque Dios ya había dicho que esto no puede pasar. ¿Y qué era lo que estaban tolerando? La doctrina de Balaam. ¿Y cuál era la doctrina de Balaam? Enseñaban a que se debía cometer fornicación, pecados sexuales y adorar a los ídolos. Son estas mismas prácticas que Israel una vez cometió, que ciertas personas, no necesariamente cristianos, estaban cometiendo e incitando a otros que hagan lo mismo. Y lo peor de todo es que nadie decía nada, ni los hermanos entre la iglesia, ni los líderes al parecer, nadie se ponía al frente y decía: esto está mal, hermanos, esto está mal, o directamente ustedes están enseñando algo que va en contra de la palabra de Dios. Cuando el tema de discusión es la doctrina cristiana, lo que enseña la Biblia, no se puede tolerar o tener una mente abierta. ¿Sí? No se puede tener una mente abierta. Vamos a abrir en la primera lectura que teníamos en esta mañana, en 1 Timoteo 6, 3 al 5, y vamos a ver qué es lo que dice Pablo. 1 Timoteo 6, 3 al 5, y habíamos leído. Y dice: si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las santas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Qué dice Pablo? Apártate de los tales. Permítame sugerirles cuatro cosas que un cristiano debe hacer frente a falsas doctrinas en iglesia o en su vida cuando se aparezca. La primera: lea la Biblia otra vez. Memorice la palabra para reconocer la verdad y no ser engañados por la mentira. Lea la palabra. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, dice el Señor Jesús. Es la verdad que queremos seguir y no la mentira. Así que lea la palabra. Número 2, no mezcle enseñanzas mundanas con las bíblicas. No importa cuán bonita y buena parezca esta enseñanza que aprendí o que escuché por este lugar, no la mezcle con lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente. Gálatas 1:8 al 9, nosotros, Pablo dice, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. No mezcle enseñanzas del mundo con enseñanzas bíblicas. Número 3, identifique y enfrente. Identifique y enfrente enseñanzas contrarias a la Biblia. Esto tal vez aquí es un punto bastante duro para nosotros, porque nosotros no nos queremos meter en problemas con una persona o si escucho algo que está en contra de la Biblia, porque no voy a salir mal parado o ya, ¿qué me importa? No, se nos llama a nosotros a enfrentar algo que está mal. Si yo escucho algo que está siendo enseñado, sea de aquí desde el púlpito o en algún grupo de enseñanza o en algún lado, que no está de acuerdo a las Escrituras, con respeto y con amor, ¿sabe qué? Esto no está diciendo lo que dice la Palabra de Dios. Usted no está diciendo lo que dice la Palabra de Dios y por lo tanto no lo va a creer. Identifique y enfrente. Enfrente falsas doctrinas. Y 4, si persisten, como dice Pablo, apártense de los tales. Apártense de los tales. Si hay personas que están en doctrinas que no edifican y que no van de acuerdo a la palabra, apártense de ellos, dice. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Hay un límite en donde el Señor nos dice, hasta ahí nomás, apártate de ellos. Un error que tenía la iglesia. Número 3, una orden. Hay una orden de nuestro Señor que le dice a la iglesia y que nos dice a nosotros también. Versículo 16, Apocalipsis, regresamos a Apocalipsis 2 y vamos a leer el versículo 16. Por tanto, dice, debido a estas cosas, eso es lo que tienes que hacer. Arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Arrepiéntete. Este acto de tolerancia indebida y falta de reprensión es una actitud que debe ser cambiada, dice el Señor Jesús, inmediatamente. Dios hace un llamado a cambiar su forma de pensar hacia estas falsas doctrinas y a cambiar su forma de actuar, porque al parecer no estaban predicando lo que se debía predicar ahí y por eso se permitía estas falsas doctrinas. Poniéndolo en otra manera, la iglesia en Pérgamo debía reprender por medio de la palabra de Dios a estas personas, ya sea desde el púlpito o individualmente o en grupo, sea como sea. Dios dice, voy a pelear con ellos, dice, con la espada de mi boca. La palabra de Dios tiene dos propósitos, la de dar vida o la de condenar, la de edificar o destruir. Y dice, yo voy a pelear con ellos con la espada de mi boca, mostrándoles a través de mi palabra que están mal, condenándoles, dándoles ley, para que así puedan ver su error y tal vez se arrepientan. Pero si estas personas persisten en esas falsas doctrinas y no quieren volver al Señor, no quieren arrepentirse, sabemos también, por lo que dice la palabra, que va a haber un juicio final. Y también Dios va a juzgar con su palabra ahí a estas personas que persisten en eso. Y su castigo será la muerte eterna en el infierno. Entonces, para la iglesia obviamente también habría disciplina. No se nos dice, pero sabemos que iba a ir, voy a ir a Tiris. Iba a haber una disciplina, pero no sabemos cuál. Déjenme darles 5 creencias fundamentales de nosotros como cristianos. 5 creencias fundamentales sobre las cuales un cristiano debe basar su vida. Se llaman las 5 solas. Y esto se creó durante la Reforma Protestante. Sola, la primera sola es solo por medio de la Escritura. Enseña que solo la Biblia es la autoridad, sí, divina e inspirada. Solo por la Escritura. Mi vida se debe basarse solo por lo que dice la Escritura. Número 2, solo por la fe Dios salva. Solo por la fe Dios salva. Enseña que la salvación solo se recibe por la fe, sin la necesidad de las obras. Número 3, solo por gracia. Solo la gracia es la que, perdón, solo por gracia enseña que sostiene que la salvación viene solo por Dios. Es un favor inmerecido y nada que el humano pueda alcanzar o trabajar por ello. 4 solo por Cristo o solo a través de Cristo enseña que Jesucristo es el único salvador entre Dios y el hombre y que no hay salvación por medio de ningún otro, a diferencia de lo que decía al principio de la teología liberal, que hay otras formas de salvación. Poco a poco, como se ha ido degenerando los fundamentos de la palabra de Dios, y es peligroso. Solo a través de Cristo creemos nosotros que es la salvación. 5, la gloria es solo para Dios. Puesto que la salvación y todo se hace a través del Señor, la gloria es para Él y no para el hombre. Entonces, estas 5 enseñanzas no deben ser comprometidas nunca en nuestra vida como cristianos. Habrán otras cosas que serán debatibles y tenemos que ver a través de la palabra cómo puedo, ¿sí?, lidiar con esto que me pasa en la vida. Pero estas 5 cosas fundamentales no se deben negociar nunca. Y número 4, por último, hay una recompensa. Vamos a leer el versículo 17. Y dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. 2 cosas. Maná escondido. El maná siempre ha hecho referencia en la palabra a Jesús mismo, el símbolo del Señor mismo. Juan 6:35, Jesús dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Todo lo que ofrece el mundo se acaba y nos deja vacíos una, otra y otra vez. Así sea lo más bonito, créame que siempre va a dejarle vacío. Todo lo que ofrece el mundo nos va a dejar vacío. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una necesidad espiritual. Y una necesidad espiritual no se llena con algo material, sino con algo espiritual también. Ah, entonces Jesús es aquel pan que saciará mi hambre y mi sed para siempre, dice. De manera que cada vez cuando venimos a la cena del Señor podemos saborear también esa salvación que Cristo ganó en la cruz a través del perdón de nuestros pecados, y llevarnos a los lugares celestiales junto a Él, como dice en su palabra, y esperar ese día cuando Él venga. Número 2 dice: una piedrecita blanca con un nombre nuevo. Esto nos habla de una característica especial y tierna de Jesús. Esto me hace pensar, estaba pensando, es como cuando una pareja está enamorada y se ha casado. Yo he escuchado a mis papis, de seguro cada pareja tiene sus nombrecitos, los apodos matrimoniales. Dice: mi princesa, uno de los que encontré, mi vida, papi, mami, cielo, corazón, vida mía, cielito, mi vida, mi luz, luz de mis ojos, bebé, cariño, mi tesoro, mi rey, mi príncipe, conejito, osito, bichito. Bichito. Eso, no sé. Ustedes saben que al decir estos nombres demuestra la intimidad y la ternura que existe entre la pareja. Se sabe cuando uno se dice. El punto es lo mismo con el Señor. Es la misma idea. Hemos formado una relación tan íntima con Él y se ha alcanzado un nivel de ternura tan grande que dice: yo te voy a dar una piedrecita con un nombre que solo tú y yo sepamos. Que solo tú y yo sepamos. Y te voy a dar ese nombre. Y cada vez que te diga ese nombre, tú vas a saber que te amo tanto. Hay ternura también en el Señor y tiene eso, ¿no? Entonces, vemos entonces aquí que no debemos nunca comprometer, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Nunca cambiarla. Y no tolerar, especialmente eso, no tolerar falsas doctrinas cuando aparezcan en la iglesia. Enfrentarlas directamente. No vaya a ser que esto crezca y se contamine toda la iglesia y las ovejas del Señor. No tolere cosas. Y otra cosa, no tolere tal vez es una aplicación tal vez para todos nosotros. Y mientras yo leía también, me ponía a pensar qué cosas tolero yo en mi vida que tengo que cambiar y dejar. Y hay cosas muy duras, en realidad, que yo tolero en mi vida. ¿Qué cosas tolera usted en su vida que tal vez ya tiene que dejar y cortar de raíz, que no están de acuerdo a la palabra de Dios? No tolere. Y sigamos ese ejemplo de la iglesia. No negar la fe nunca, a pesar de los problemas, y de seguir proclamando al Señor con mi boca, pero también con mi vida. Oremos. Señor Jesús, tu palabra ha sido hablada. Y tú también, así como con la iglesia de Pérgamo, nos has enfrentado a cada uno de nosotros con la espada de tu boca. Señor, queremos en esta mañana salir de aquí con un corazón renovado por tu palabra y que podamos cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra manera de actuar, para actuar y llevar nuestro estilo de vida como la tuya, Señor. Te damos gracias porque tenemos algo precioso escondido en el cielo contigo. Y queremos seguir en este mundo poniendo nuestros ojos en las cosas eternas y no distrayéndonos en las cosas pasajeras, Señor, de este mundo. Señor, ayúdanos, Señor, a ser fuertes, a no caer, Señor, en la tentación. Ayúdanos, Señor, a ser mejores cada día por tu palabra. Te damos gracias y te pedimos que en esta semana podamos ser, Señor, diferentes y no tolerar cosas en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.